El Señor les bendiga, hermanos. Nos alegramos de estar juntos, de cantar con los niños esta alabanza y de ahora oír su voz, ¿cierto? Que es lo principal, que es el tiempo más apreciado en la semana. Que viene a ser diario, ¿cierto? Pero como congregación es muy importante los días domingos juntarnos todos. Siempre hay algún tipo de tropiezo, algún tipo de inconveniente, pero en la medida que podamos, estemos juntos, hermano. Eso hace muy bien. Veo harta ausencia. Y preocupa eso también, hermano, porque el día está helado, pero eso no debe ser motivo de no congregarse, ¿cierto? Después hará mucho calor, ¿cierto? En el otoño mucha hoja. Y así, excusa, hermano, ¿ya? Debemos ir madurando en el Señor. Ya Él dio su vida por nosotros. Nosotros no vamos a cancelar nunca, hermano, lo que Él hizo por nosotros. Pero Él quiere nuestra vida y tenemos que estar dispuestos a ello. El Evangelio, como siempre decimos, no es una oferta, un ofertón, como hoy día se dice. Venga Cristo, se le acaban los problemas. Venga Cristo, venga, traiga a sus enfermos. ¿Lo ha escuchado? Llame ya. Un ofertón. Cristo no actuó así. Cristo no fue un milagrero ni alguien que andaba ofreciendo. Él demandaba. ¿Ya? Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Por eso que lo seguíamos poco al Señor. Ese es el verdadero evangelio, y ese es el evangelio que tenemos que reivindicar en el tiempo final. Porque lo que nos predican hoy día por radio y televisión no es el evangelio verdadero. Es un evangelio falso que no radica en las palabras seguras, sino en la búsqueda propia del ser humano. Bienestar terrenal. Pero hermanos, nos gozamos porque su palabra, ahí está. Todos tenemos algún tipo de ejemplar de las Sagradas Escrituras en nuestra casa y podemos cotejar lo que estamos hablando si está escrito. Aquí no importa lo que diga el hombre que está delante. Aquí lo que importa es lo que está escrito. Y esa fue la gran enseñanza del Salvador. Escrito está, decía él. Quiero hacer una introducción antes de meternos al tema de lo que está pasando en el mundo. Ya hoy día hay dos noticias que a mí me llama poderosamente la atención. Primeramente, el conflicto en Israel. ¿Ya? Siempre cuando resurgen estos fuegos bélicos allá en la zona de Israel, a mí me viene a la memoria los pasajes que hablan de el futuro de Israel, el porvenir de Israel. Israel no va a lograr la paz hasta que el anticristo se levante con una falsa paz. Por lo tanto, este conflicto que estamos viviendo perfectamente, hermano, puede ser el conflicto para dar la entrada a este caballo blanco que dice Apocalipsis 6, que es el caballo del anticristo, quien va a poner una paz, comillas, aparente, temporal, ¿dónde? En Medio Oriente. Pero hermano, para que eso ocurra, ¿qué tiene que ocurrir previamente? La iglesia tiene que desaparecer. Por lo tanto, no es una perogrullada o una especie de insensatez decir que el tiempo, hermano, es el último. Nosotros vamos a vivir pensando que es el último tiempo. Pero esto que está ocurriendo debe encender las alarmas, porque Cristo puede volver en cualquier minuto. Ahora, la otra noticia que me llama la atención es el avance del ébola. No sé si lo han escuchado. Estoy escuchando, como nunca, los análisis de la Organización Mundial de la Salud determinan que como nunca se ha multiplicado el avance de este virus mortal y que no lo pueden frenar. Han muerto inclusive médicos que han ido a prestar ayuda, ¿no es cierto?, de campañas de médica, digamos, a Nigeria, a Sierra Leona, toda la zona ahí de África, y están saliendo para atrás, hermano, se están muriendo. Entonces la Biblia también habla de eso. Y esto lo digo no con un afán apocalíptico, ¿ya?, sino que es solamente citar lo que dicen las Sagradas Escrituras, ¿ya? Oiréis de guerra, rumores de guerra. Así que, enfermedades. Así que, hermanos, Maranata, Cristo vuelve. Amén. Así que el Señor nos pille haciendo lo que Él, ¿cierto?, quiere que hagamos. Nos encuentra así. Y qué mejor que estar aquí juntos, hermanos, estudiando su palabra. Y hemos estado desarrollando un tema muy importante que tiene que ver con el periodo apostólico. El periodo apostólico se desarrolla a partir de el día de Pentecostés con los 11 apóstoles, más el 12º apóstol que se integra después, llamado Pablo, ¿cierto? Que no estuvo con Jesucristo, no obstante, recibió el Evangelio directamente de Jesucristo. Así lo dice Gálatas capítulo 1. Yo no recibí el Evangelio de ningún hombre, sino que lo recibí directamente por revelación de Dios, por revelación de Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo es el 12º apóstol, no cabe la menor duda que era así. ¿Ya? De manera, hermano, que este ministerio, que comienza en el día de Pentecostés, se desarrolla y también tiene su culminación. No tiene ningún sentido decir que el apostolado se mantiene hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la misión de los apóstoles era exclusivamente confirmar la palabra de Dios. Confirmar que todo el mensaje que se estaba desarrollando y se estaba emitiendo por los voceros de Dios en ese tiempo provenía de Dios. ¿Y cómo lo confirmaban? Con señales, con prodigios y milagros. Es decir, las credenciales apostólicas. ¿Qué ocurre hoy en día cuando dicen por la radio y la televisión: viene el apóstol Juan Pérez, voy a ponérselo, Juan Pérez de República Dominicana? Y uno dice: uy, cosas nuevas, milagros, traiga a sus enfermos. Y la gente va de manera multitudinaria a esas congregaciones, a esos seminarios, a esos, como le llamen, convenciones, porque la gente cree que todavía existen los apóstoles, hermano. Pero nosotros debemos entender que los apóstoles ya no existen. Los apóstoles fueron 12 y solamente 12. Esa es la enseñanza ortodoxa, esa es la enseñanza tradicional de todas las iglesias bíblicas a través de los tiempos. Lo que estoy diciendo no es algo que digo yo. Lo han dicho hermanos que ya han partido a la presencia del Señor, fieles a la palabra de Dios, nunca se dejaron seducir por todo invento humano, por cosas subjetivas, por cosas sorprendentes, milagros, no. Fielmente a la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que estamos predicando, podríamos decirlo como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Es lo que debemos creer porque es la doctrina histórica, bíblica, de la iglesia cristiana legítima. La otra vez mencionamos antes de irnos a Hechos 19, mientras tanto lo puede buscar. Hechos 19 estamos analizando. La otra vez comentaba que todo este mover carismático, hermanos, cuando hablamos de carismático es una iglesia que enfatiza los carismas. Pero curiosamente, dentro de los carismas, solamente tienen que ver con cosas milagrosas. ¿Ya? Porque hay otros carismas que aparecen en las Escrituras. 21, podríamos acotarlo, aparecen declarados ahí en la Biblia. Hay uno que es el don, un carisma. Don es carisma, que es repartir. Pero parece que a estos señores se les olvidó ese don. Les importa la lengua, les importa sanar enfermos, echar demonios, exorcizar, pero no reparten, su hermano. ¿Se da cuenta? Ahí descubrimos la tendencia falsa, como dice el Espíritu Santo a través de Judas, a través de Pedro. Hombres que adulan a las personas, ¿para qué? Para sacar provecho. Y la gente, como es supersticiosa y ve supuestamente milagros, comienza a hablar. Ah, no, este es el Dios que me buscaba, porque yo le doy 1,000 y el Señor me devuelve 2,000. Es decir, el Dios del banco, el Dios de la financiera, el Dios de la billetera. La otra vez pasé a una librería cristiana. Bienvenidos a una librería cristiana y había un libro con un título muy sugerente. ¿Sabe cómo se llamaba? La billetera de Dios. ¿Qué le parece? Usted se ríe. Yo también me reí. Y se me arrancó el que me lo sugirió porque lo voy a agarrar ahí. Es increíble, hermano, pero hoy día Dios lo han rebajado un triste rol de limosnero. ¿Ya? Él no necesita nuestro dinero. Pero sin embargo, los pastores, los pseudo-pastores dicen: entreguen al Señor la plata porque Él es la adoración. No, hermano, eso no es la enseñanza bíblica. Lo que se recaudaba en el tiempo apostólico era para la iglesia. Entonces, hermano, todo este mover carismático no tiene historia. Nace recién al final del siglo XIX. Pero creció como la espuma y llegó a opacar a todas las iglesias tradicionales e iglesias bíblicas, e inclusive, y afírmese lo que le voy a decir, iglesias que tenían sus trazos firmes, su tronco claro, doctrinal, han sido afectadas por este movimiento. Lo hemos dicho, como la iglesia bautista, como la iglesia de la Antigua de Sonora, como muchas facciones del metodismo, hermano, iglesias bíblicas han sido seducidas por estos modelos pseudo carismáticos, de carisma ilegítimo y con ideas innovadoras. Y todo, hermanos, quiero resumir esa parte, buscando resultados numéricos, porque la iglesia se ha transformado en una fábrica de creyentes, ¿ya? Usted cuando juzga una fábrica, ¿cómo la juzga? Por su producción. Aumenta la producción, aumenta las utilidades, crece el personal. Mira, partimos 25 en esta empresa, ahora somos 500 personas, de micro a mediana empresa. Claro, la gente juzga con eso, y evidentemente es un juicio puramente humano. Pero cuando nos vamos a las Escrituras, el juicio no debe ser cuantitativo, hermanos. El juicio debe ser cualitativo. ¿Qué tipo de personas la que está abultando una membresía? ¿Son creyentes o qué buscan? Esa es la pregunta. Por eso que este tema es crucial, hermanos, para entender que el periodo apostólico se manifestó de manera puntual para confirmar las Santas Escrituras con las credenciales apostólicas. Milagros, prodigios y señal. ¿Qué es lo que hemos hablado hasta el día de hoy? Que el Espíritu Santo, ¿cómo anda? Comienza en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo se derrama y baja y desciende a la tierra, el día de Pentecostés. Ahora yo le voy a preguntar a los hermanos, ¿qué pasaba con el Espíritu Santo antes de Pentecostés? Venía y se iba, cumplía su objetivo y regresaba. Inclusive en el tiempo que nosotros vemos ahí muchos pasajes, vemos que cometía también propósitos con gente inconversa, como el caso de Balaam, ¿se acuerdan? Entonces el Espíritu Santo en el día de Pentecostés desciende y se queda. Vimos cómo el Espíritu Santo se manifiesta en el día de Pentecostés con una manifestación poderosa apostólica, con lenguas. ¿Y qué es lo que hablan lenguas?
Idiomas.
Glosa en griego, ¿qué significa? Idiomas, lenguaje. ¿Se da cuenta? Después vimos el Espíritu Santo y la presencia apostólica, ¿y en dónde? En la región de Samaria. Porque también es necesario que los apóstoles confirmaran que el Espíritu Santo iba a ser derramado en una zona que hasta entonces era considerada como una zona apartada de Dios, maldita. En ese tiempo se consideraba. Los samaritanos eran odiados, hermano, terriblemente repudiados por los judíos. Pero el Señor Jesucristo, en su gracia, Dios, ¿no es cierto?, derramó también de su Santo Espíritu en esa región. Pero para confirmar que eso era así, era necesaria la presencia de ¿quiénes? De los apóstoles. Y también se dieron milagros y prodigios en la región de Samaria. ¿Ya? Esto en Hechos, capítulo 2. Hechos 2, Hechos 8. Número 3, vimos cómo el Espíritu Santo también se derrama sobre los gentiles. En la casa de Cornelio, Hechos, capítulo 10. Y ahora, desde la semana pasada, estamos estudiando cómo el Espíritu Santo y la presencia apostólica llega a ciertos discípulos. Hechos, capítulo 19. ¿Por qué le puse ciertos discípulos? Porque estuvimos estudiando que había un ministerio paralelo que se desarrolló con el ministerio del Señor Jesucristo. Estaban los discípulos directos de Jesús, pero estaban ciertos discípulos que creían en las promesas, que creían en el reino de Dios, pero que no habían todavía recibido, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y eran formados en la doctrina o en la enseñanza ¿de quién? De Juan el Bautista. Y echamos una miradita ahí a Juan, cuando... A ver, repasemos un poquito, hermano, por favor. ¿Se acuerda cuando lo leímos? En Juan, capítulo número... Número 3. ¿Sí? Entonces voy a leer el versículo 22-23, antes de seguir con Hechos 19. Juan, capítulo número 3, versos 22-23, dice... Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba Juan el Bautista también en Herón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado,
Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo es el que está a su lado y le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿Qué es lo que estaba enseñando Juan el Bautista? Él sabía que su ministerio, su enseñanza, para lo que Dios lo escogió, estaba llegando a su fin. ¡Qué grandeza de Juan el Bautista, hermano! Y este Juan el Bautista dejó muchos discípulos y se esparcieron después de la persecución. Y aparecen en la agenda apostólica, por decirlo así, aquí en el capítulo 19 de Hechos. ¿Qué dice Hechos 19? Leamos un poquito. Versículo 1, aconteció. Entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, aquí yo quería detenerme, y de hecho lo hicimos la semana pasada, porque la enseñanza carismática, que pregona la idea de la segunda obra de gracia, ¿ya? Es decir, ellos dicen que una persona se convierte en su sistema de salvación, porque al final ellos dicen que no es salvo nadie a menos que persevere hasta el fin, porque no hay ninguna certeza en la salvación que ellos predican, hermanos. Bueno, ellos dicen que una persona se convierte, pero le falta una segunda obra de gracia, es decir, recibir el bautismo, como dicen ellos, del Espíritu Santo. Y tiene que haber evidencia de recibir ese bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál fue esa evidencia? Hablar en lenguas. Obviamente lo que hoy día se enseña es que esas lenguas no son idiomas, sino que son lenguas extrañas, haciendo alusión a 1 Corintios capítulo 14, que habla en lengua extraña. Por ejemplo, si viene acá un croata, y viene hablando acá, y que no sabe que es croata, nosotros vamos a decir que está hablando en lengua extraña. Distinto a inglés, que uno sabe que habla inglés. Pero cuando hay un idioma extraño, uno va a decir lengua extraña. Pero los carismáticos dicen que lengua extraña es un lenguaje extático. Vale decir, un lenguaje puramente de éxtasis frenético, místico, una jerigonza, ¿cierto? Esa es la enseñanza carismática. Por lo tanto, todos los que experimentan aquella experiencia, ellos son los que han recibido el Espíritu Santo. Es decir, en sus asambleas, en sus reuniones, hay personas que tienen el Espíritu Santo y quienes no. ¿Por qué? Porque ellos hablan lenguas. ¿Cómo pueden haber creyentes sin el Espíritu Santo? Lo leíamos en Romanos 8. El que no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Evidentemente, esta es una enseñanza falsa. Pero ¿cómo ellos la fundamentan? En este pasaje. Habían discípulos, pero que no habían recibido el Espíritu Santo. Y dice, ¿ve que el Espíritu Santo se recibe después? Ahora, ¿cómo interpretamos eso? ¿Cómo lo enseñamos? En función de lo que hemos estado analizando. Es un periodo de confirmación. Es un periodo en que los apóstoles están confirmando la palabra de Dios de esta manera, con los judíos, con Samaria, con los gentiles y con todos los discípulos que habían creído pero todavía no creían y no habían vivido la experiencia del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces el apóstol Pablo le pregunta acerca del Espíritu Santo y ellos dicen: ni siquiera hemos oído acerca de el Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Aquí hay algo muy importante, hermano, que vale la pena detenerse y analizar. Normalmente nosotros bautismo lo asociamos exclusivamente a agua, ¿cierto? Cuando hablamos de bautismo, hablamos de agua. por ejemplo, Romanos 6 habla de bautismo, Colosenses 2 habla de bautismo, en otro pasaje habla de bautismo, ¿ya? Por ejemplo, 1 Corintios 12, 13, pero todos fuimos bautizados por un solo espíritu, en un cuerpo. Ya lo hemos dicho, pero es bueno repetirlo. La palabra bautismo en sí no necesariamente significa agua. La palabra bautismo es un hecho de cambio de estado, en que nosotros estamos en un lugar y somos puestos en otro lugar. Esa es la palabra bautismo. ¿Sabe cuándo se usaba mucho la palabra bautismo? En la antigua Grecia. Cuando salía una embarcación grande a alta mar, ¿cierto? ¿Cómo le llaman donde hacen los barcos?
Artillero.
Los astilleros. Y salía esta embarcación y la llevaba obviamente una embarcación más pequeña a alta mar. Y ahí usaban la expresión baptos en griego, que es bautizar en alta mar la embarcación nueva. Es decir, ponerla en alta mar. Es decir, porque no tiene traducción, es una transliteración. Pero el entendimiento más claro de la palabra bautismo es poner algo en. Es decir, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ¿nos pone dónde? Nos pone en Cristo. Nosotros no podemos estar en Cristo a menos que tengamos el Espíritu Santo, que nos pone en Cristo. Por eso que Juan también lo enseñaba, cuando hablaba del Señor Jesucristo, cuyo calzado no era digno de desatar. ¿Se acuerdan? Él dijo, Él os bautizará en Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es el que nos pone en Cristo. Un creyente, un individuo no puede ser creyente, no puede ser salvo si no está puesto en Cristo. Romanos 8.1 dice, de manera que el que está en Cristo, no, dice Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Segunda Corintios dice, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Para que eso ocurra, tiene que estar con el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que se desmorona la idea de que el Espíritu Santo viene después de nuestra conversión? La conversión es algo instantáneo, es simultáneo. La llegada del Espíritu Santo a un creyente se efectúa el día de la conversión, porque ahí también se pone el sello del Espíritu Santo, se pone la unción del Espíritu Santo, se pone la zarra del Espíritu Santo. Y ese bautismo, hermano, tiene que ver con cambio de estado. Ponerlo en Cristo. Entonces estos discípulos no estaban en Cristo. Quizá eran obedientes a la ley, agradaban a Dios, así como el mismo Cornelio, era un hombre bueno, no era, o era malo Cornelio. Bueno a juzgar por nuestro corazón, porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. O sea, a Cornelio y a esos discípulos le faltaba lo más trascendental, que era el Espíritu Santo, que es el que nos pone en Cristo. Entonces, ellos habían sido bautizados solamente con el agua del Jordán. O sea, si una enseñanza trascendental podemos sacar de acá, es que un craso error nosotros podemos cometer en enfatizar las aguas del bautismo como requisito para salvación. Lo digo, ¿sabes por qué? Porque hay iglesias que exigen para la salvación que el individuo sea bautizado. Como la famosa Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo enfatiza en la salvación, no solamente creer en Jesús, sino que tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. Entonces se transforma en una obra. Entonces el ladrón que murió en la cruz no se pudo bautizar, por lo tanto tenemos cierta duda de que fue salvo. No, hermano, la salvación no es por obras. No es por lo que usted haga, ni por lo que deje de hacer. El bautismo en agua, ya hablando de este tema puntual, es una expresión de obediencia de cada creyente. El creyente quiere obedecer. ¿A quién? A su Señor. Y él dejó claramente establecidos dos cumplimientos dentro de la actividad de la iglesia local. Primero, que se fuera bautizado, ¿ya? Que es un testimonio público. Y segundo, que participe de la cena del Señor, ¿ya? El día a partir del pan, entre paréntesis, el día partimos del pan en la tarde. Entonces el creyente se bautiza como testimonio público, como muestra, como evidencia y como símbolo de lo que el Espíritu Santo ya hizo en su vida. Pero no cambia el estado del creyente. Normalmente nosotros pensamos que después que me bautice, cuando uno viene al Señor y recién que está conociendo la doctrina piensa que no, yo me bautizo y aquí tiene que venir a cambiar totalmente. No ocurre nada. Usted sigue siendo la misma persona que antes de sumergirse sale igual. Por eso si se sumerge un inconverso, va a salir un converso igual. Zapato mojado nomás, hermano. Pero si usted es creyente, usted va, sumerge, sale y va a seguir siendo igual. Porque lo que hace la obra no es la agua del bautismo, es la obediencia a la voluntad del Espíritu Santo. Eso es lo que va haciendo crecer al creyente. Bueno, versículo 4, hermanos. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y miren lo que dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Ya? Aquí entra en escena, obviamente, la confirmación por medio del apóstol Pablo. ¿Ya? Ustedes sabían, hermanos, que el apóstol Pablo fue cuestionado duramente por la iglesia de Corinto. A ellos lo cuestionaban. A él lo cuestionaban como apóstol. Podrían haber muchas razones. La más fuerte es que él no estuvo no fue contemporáneo de Jesús. ¿Ya? No estuvo con Jesús. Pero él tuvo que defender su apostolado. Y gracias a eso es que nosotros conocemos los requisitos apostólicos. Porque él tuvo que defender su apostolado. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces este Pablo es el que entra en escena como legítimo apóstol. Ya habíamos visto a Pedro en la casa de Cornelio y en la región de Samaria junto al apóstol Juan. Y los apóstoles también en el día de Pentecostés. Pero ahora vemos a Pablo obrando acá con ciertos discípulos que le faltaba lo más importante. Ahora, dentro de nuestro tema central, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ocurre el milagro de haber recibido el Espíritu Santo con una presencia apostólica, con una evidencia. ¿Cuál fue? Que también hablaron en lenguas. Evidentemente, hermano, estas lenguas son las mismas que Hechos capítulo 10, que Hechos capítulo 8, que Hechos capítulo 2. Idiomas. Porque Dios prometió aquello. Dios prometió aquello de que inclusive en otras lenguas haría hablar. El problema es, hermano, el conflicto que tenemos con una enseñanza que está arraigada, ya lleva mucho más de 100 años, esta enseñanza pentecostal, en que las lenguas son una evidencia de haber recibido el Espíritu Santo, pero son lenguas estáticas, generosas, que alguna vez, en algún momento, nosotros tuvimos también esa experiencia, muchos años atrás, por esta tendencia y esta enseñanza falsa. Pero gracias sean dadas a Dios que Él nos ha abierto el entendimiento para creer ya no en las experiencias, sino en lo que revela la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Y aquí se nos enseña que estos ciertos discípulos también llegaron a ser creyentes, regenerados, ¿cierto? Bautizados en el Espíritu Santo. Y hubo una evidencia apostólica, un hecho extraordinario, que ellos no solamente hablaban en lengua, sino que también profetizaban. ¿Qué es lo que es profetizar, hermanos? Hablar en nombre de Dios, hablar la palabra de Dios. Ahora, debemos entender, hermanos, que en ese tiempo no existía lo que usted tiene en sus manos, el privilegio de tener las Sagradas Escrituras. Si yo tengo las Sagradas Escrituras, ¿por qué necesito profecía? Hoy día también los carismáticos enseñan mucho que hay profecías. Y por ejemplo, llega una persona y dice, el Señor me mostró una profecía. Y le empieza a anunciar ciertas cosas. Como salió la otra vez, el día después que ocurrió el terremoto, y muchos evangélicos, ¿cierto?, comenzaron a adjudicarse el terremoto. No, yo sabía que iba a venir un terremoto, el Señor me lo había revelado. ¿Y por qué no lo dijeron al Choa, que estaba más perdido que tiene entre ellos? ¿Cierto? Esa es mi pregunta. Bueno, resulta que, hermano, la profecía hoy día no tiene ningún valor en ese sentido. Porque la profecía verdadera, confiable, la más segura, como dice el apóstol Pedro, ¿cuál es? La que usted tiene en sus manos. Todo lo que necesitamos saber está escrito. Y debemos ser como Cristo fue, seguir sus pisadas. Como Él confrontaba a todos los que demandaban razón de su predicación. ¿Cómo Él confrontaba aquello? escrito está. ¿Por qué nosotros somos tan porfiados? Y queremos cosas espectaculares, y ojo, que podemos caer en la generación mala y adúltera que quería ver cosas, demandaba señales. El Señor lo dijo, ¿eh? Le dijeron al Señor los judíos, queremos ver señales. Y el Señor le dijo, generación mala y adúltera es la que demanda señales. Pero señal no le será dada, sino una, la del profeta Jonás, hablando de sí mismo, de su muerte y de su resurrección. Pero aún así no creyeron. Hermano, nadie se convierte por milagros. Nadie, absolutamente nadie. Ahí tenemos el caso del rico que muere ahí y despierta, ¿a dónde? En el lugar de tormento, Lucas 16. Y le dice a Abraham, anda a testificarle a mis hermanos para que no venga a parar aquí. Porque si alguien resucitara de los muertos, eso sí que los va a persuadir. ¿Y qué le dice Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Es decir, la palabra de Dios es lo que convierte a la persona. Pero si aún un muerto resucitare, ellos no se van a persuadir, no se van a convertir. ¿Se da cuenta? Hermano, estamos frente a un tiempo muy difícil, a un tiempo en que la iglesia se ha vuelto tan incrédula y tan humanista, en que todo tiene que ser comprobado tangiblemente. Es una iglesia que no anda por fe, sino que anda por vista. ¿Cómo dice la gente que es la evidencia de que Dios está en esa asamblea? ¿Sabes lo que pasa? Que yo vine y tenía un malestar que me acompañaba toda mi vida y se me quitó. Eso quiere decir que Dios está conmigo. ¿Pero quién era el apóstol Pablo que le rogó tres veces al Señor, y lo vamos a leer después, y no lo sanó? Se da cuenta que es una enseñanza falsa, parecida a la verdad, pero es una enseñanza falsa. El Señor nunca ha garantizado, hermano, que donde hayan espectáculos, milagros y cosas tangibles que usted pueda ver, incluso tocar, palpar, es la presencia del Espíritu Santo allí. Todo lo contrario. Él garantiza su presencia inclusive donde no se ve absolutamente nada. Porque la fe que va a ser recibida en gloria es aquella que se sustentó en no haber visto absolutamente nada. Pero mantuvimos nuestra fuerza ahí a ese objetivo que ni siquiera... ¿Cómo decía la Escritura en Hebreos? Ellos no recibieron lo prometido, pero lo vieron y lo saludaron desde lejos. Es decir, murieron en la esperanza. Job, hermano, permítame este paréntesis que estoy desarrollando. Job, un hombre que vivió el quebranto más absoluto en la vida, ¿cierto? Llegó a decir, yo sé que mi redentor vive. No veía nada, veía todo lo contrario. Veía miseria tras miseria, quebranto tras quebranto. ¿Qué pasa, hermano, cuando esta iglesia de hoy, la iglesia de la Odisea, la iglesia final, pregona que Dios te quiere próspero, te quiere sano, te quiere con plenitud de vida, feliz y alegría, y pregonan la alquimia, la panacea que no existe en el Evangelio? ¿Existe para nosotros la felicidad plena dónde?
En el cielo,
con el Señor. La gente se le desmorona todo cuando eso no ocurre. ¿Me entiendes? Hermano, lo que estamos analizando es para fortalecer nuestra fe. Nosotros no estamos pregonando una iglesia de avivamiento, palabra que no existe en las Escrituras, palabra que no predica y que no enseña ningún apóstol. Todo lo contrario, el tiempo final, y afírmense, hermano, es un tiempo de apostasía, un tiempo de engaño. Y el engaño es tan sutil que parece verdad. Y la única manera de detectarlo es a través de la sola Escritura, de la palabra de Dios. Entonces vemos estos cuatro grupos que viven esta experiencia con el Espíritu Santo. Judíos en el día de Pentecostés, samaritanos, gentiles y los ciertos discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista. Y que el Señor los salve. Pero sigamos leyendo porque es importante. Versículo 7. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Ve que el G12 está en la Biblia? ¿Es bíblico? Claro, hubo un personaje llamado César Castellano, ¿ya?
Y resulta que este caballero, por revelación de Dios, porque papá tiene regalones, ¿ya? Y algunos le revela y a otros no. No es así, hermano, ¿ya? No es así. El Señor lo dijo claramente. Uno, vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, en una igualdad absoluta. Nadie más importante que otro, ¿ya? Lo que pasa es que cuando se mezclan las cosas, se mezcla el Antiguo Testamento con el Nuevo, podemos sacar cualquier conclusión. Y yo me puedo parar aquí y le digo, ¿saben, hermano? Yo soy el ungido. Y el Señor se me apareció anoche y me dijo esto. Y todos deben creer eso, pero de una manera irrestricta, hermano. ¿Por qué? Porque es el ungido de Dios. Y este ungido, comillas, dijo que el Señor le reveló que el múltiplo bendito de Dios es el 12. Es decir, todo tiene que ser formado en función de 12. Usted búsquese 12 personas, después las 12 comienzan a ser 24 y empiezan a crecer, ta, ta, ta. Y uno dice, y la famosa célula, ¿cierto? La iglesia celular, usted lo escuchaba. Y esta iglesia celular comienza a crecer, pero después vamos descubriendo, hermanos, cosas aristas que tienen ocultas, que no las enseñan. Pero gracias al Señor que ha llamado personas desde adentro y han salido y han contado lo que ocurre adentro. Y es una secta espiritista, hermano. Lo que ocurre adentro es algo ni siquiera espiritualoide, es espiritista, hermano. Ahí se mueven espíritus demoníacos, espíritus inmundos, como lo dice el apóstol Pablo, digámoslo por su nombre. En el postrer tiempo vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y ellos, hermanos, se enseñan con la Biblia en mano y persuaden a la feligresía, que está acostumbrada a creer todo lo que el hombre les dice. Miren, hermanos, aquí estos ciertos discípulos eran 12. Y le dicen, ¿cuántos eran los apóstoles? 12. ¿Cuántos eran la tribu de Israel?
12.
¿Qué es lo que es eso? Lo que Dios me reveló anoche. El 12. Oh. Y nace el Jesús. Le estoy resumiendo. Pero nada de eso es cierto, hermano. Es solamente imaginación. ¿Sabe cómo lo llama el apóstol Pablo? En 2 Corintios, capítulo 4. Fábulas. Porque dice que no, en el postrer tiempo, la gente no sufrirá la sana doctrina. ¿Qué es lo que es no sufrir, hermano? Soportarla. La gente no soporta la sana doctrina. Quiere algo nuevo, quiere algo, como llaman ellos, algo refrescante para la iglesia de hoy, la lluvia tardía. Para que refresque mis sentidos, ¿cierto? Canciones nuevas, basta de los himnos tradicionales, de los himnos que hablan de la sangre, del arrepentimiento y del infierno, basta de eso. Ahora hablemos de los adoradores. Tráiganme a Jesús, a Daniel Romero, a Marco Witt, que me están enseñando que yo soy un adorador y cosas por el estilo. Y los jóvenes se cautivan porque la música del mundo con disfraz cristiano. Y comienzan sus mantras y comienzan su vida, ¿no es cierto?, de manera subjetiva, con experiencia, etcétera. Pero abandonan lo principal. Si este es el problema, hermano. Todas estas membresías no aman la palabra de Dios. No la aman. Y ese es el gran problema, el gran conflicto. Lo que ocurre acá es algo muy definido. Eran como 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ese es el fundamento de nuestra predicación, que Cristo vuelve. Cuando habla del reino de Dios, es que Cristo vuelve a reinar. Pero para que Cristo vuelva a reinar, tiene que ocurrir algo primero, que Él viene a buscar a su iglesia, a su esposa, como dice el apóstol Pablo. Entonces, hermano, el versículo 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, ahí está lo que decía adelante yo, el camino en la iglesia, le llamaban el camino, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Bueno, nosotros, hermanos, somos por naturaleza protestantes. Porque el Evangelio es una protesta, hermano. Nosotros a veces solamente definimos protestantes a los que vivieron en el tiempo de la Reforma Protestante. Evidentemente la iglesia actual, la iglesia evangélica en sentido general, no tiene nada de protestante. ¿Ya? es una iglesia condescendiente, una iglesia tibia, una iglesia que se acomoda a toda temperatura y circunstancia, una iglesia que claudica, una iglesia que hace alianzas con la iglesia católica romana y con todas las sectas, una iglesia que, perdóneme hermano, pero la doctrina la tiraba al cacho a la basura. No le interesa la doctrina. Yo citaba a este señor Adrián Romero, que es un cantante que sigue mucha juventud porque sus guitarras eléctricas, los bajos, la batería atraen a la juventud. Entonces, este Adrián Romero lo entrevistaron, son palabras de él, no mía, no es calumnia lo que estoy diciendo. Él dijo, la doctrina no importa acá. Aquí lo que importa es el amor, la solidaridad, ser inclusivo, basta de discriminación. Si un musulmán es sincero, bienvenido. Pero hermanos, conozco una doctrina que se llama la teosofía. Yo sé que usted también a lo mejor la ha escuchado. Nace en 1800 y algo en Nueva York con una medium. ¿Usted sabe lo que es medium? Las medium, hermanos, que existen en el día de hoy son las que se contactan con los, como llaman ellos, espíritus superiores. Como los que aparecen en la televisión. Si todos son espiritistas, hermano, y nosotros vemos la televisión tomando desayuno. Mientras Engel dice, Leo, escorpión. Hermano, nosotros somos indolentes, ¿sabes? Hemos perdido el celo de Dios. Estuve leyendo un libro acerca de eso. Que el Señor vuelva el celo de Dios a nuestro corazón. Y vamos a terminar sin tele en la casa. Esa es la verdad. No por dogma, sino por que no se puede ver absolutamente nada que esté contaminado. La médium llamada Elena Blavatsky, de origen ruso, se comunicaba con los espíritus. Y esta Elena Blavatsky hablaba de Cristo. O sea, ¿habla de Cristo? Sí. ¿Eres sincero? Sí. Hermano mío. No, pues hermano. La Biblia dice, si viene alguien que nos traiga esta doctrina. Eso es lo que determina un cristiano o un no cristiano. Nosotros normalmente decimos, esta persona es sincera, es buena persona, cristiana. ¿Y cuál es tu doctrina? No, yo adoro los ídolos. No, no eres cristiano, tienes que convertirte urgente, porque si mueres hoy día te vas al infierno con todas tus bondades. ¿Me entiendes? Y esta mujer llamada Elena Blavatsky funda lo que es la doctrina de la teosofía. Miren la palabra, teosofía. Teo es Dios, sofía,
¿no? Filosofía.
Sabiduría, la sabiduría de Dios. Y es lo que más tarde dio a luz lo que usted conoce hoy día como New Age, nueva era. Reivindicar todos los principios asentados por miles de años en la cultura hindú budista, la meditación trascendental, control mental Silva, el yoga, que tiene su nueva versión llamada Pilates, y se nos mete en nuestra cultura, inclusive cristiana, como si nada, y nosotros no nos damos cuenta. La otra vez estuvimos hablando el jueves, el Kundalini. El Kundalini es la figura de la serpiente que llevamos dentro, según ellos. Bueno, no están tan errados porque el pecado que mora en nosotros es como una serpiente verdadera. Pero ellos adoran esta Kundalini, adoran la serpiente, y de hecho el yoga es un ejercicio sistemático del Kundalini, es decir, lograr la erección de la serpiente. ¿Han visto cuando los faquires sacan el oboe así? Y de un canasto sale la culebra, porque ellos adoran la culebra, hermano. Son generación de la serpiente. Hermanos, tenemos que despertar. Estamos bombardeados de paganismo, neopaganismo, y no nos damos cuenta. Entonces, hermano, esta discusión que el apóstol Pablo introduce acá debe ser parte de nuestra vida. ¿Cuántas veces discutimos estos temas, hermano? Usted dirá, no, el Señor no nos mandó a discutir. Y prefiero ser CNI. No me van a interpretar. Cristiano no identificado. ¿Qué significa CNI? Cristiano no identificado. Entonces en el trabajo yo no hablo nada de Cristo para no discutir. Porque ellos se van a convertir con mi testimonio. ¿Qué testimonio estás dando? Mentira. Nadie se va a convertir por tu testimonio. La gente se convierte por la palabra de Dios. Hermano, tenemos que tener este concepto alto de la discusión. Discusión no significa andar peleando con la gente. Pero también, dice el apóstol Pablo a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán
la
la sana doctrina. Esos tiempos que Pablo le dijo a Timoteo son estos tiempos. Y nosotros, calladitos. ¿Para qué? Para no tener problemas, para lograr el beneficio, ¿cierto? Uno de repente tiene más interés en logros comerciales que predicar la palabra de Dios. No, enseñamos el contrato primero y después le predico el evangelio. Podría ser, ¿cierto? Hermano, Pablo discutía y no escatimaba nada, porque él vivía para Cristo, ¿ya? Vivía, su sentido de vida era perderlo todo por Cristo. Me ha dado vuelta esa palabra, hermano, en este libro que leí. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a perderlo todo por Cristo? No es que el Señor nos va a quitar todo, pero debemos estar dispuestos a perderlo todo.
Y quedar solo.
Y quedar solo, por causa del Evangelio. Si el Evangelio verdadero, hermano, es un Evangelio que uno tiene que estar dispuesto a la soledad, como Cristo terminó solo, como Pablo terminó solo, encerrado en una cárcel, pidiendo por favor a Timoteo que le trajera los libros y el capote. Solamente Lucas estaba con él. Demas, un colaborador, le había abandonado. ¿Por qué? Porque amó más el mundo que las cosas de Dios. Desertores, traidores, remisos espirituales, hermanos, que vuelven atrás. Que el Señor nos guarde. No lo digo con soberbia, lo digo con temor y temblor. Que el Señor nos guarde de ser desertores de las filas de Cristo, hermano. Que podamos terminar nuestra carrera fieles a la palabra de Dios, aún viviendo el descrédito, la calumnia, el desprecio, la soledad. Pero lo que va a recibir recompensa no es lo que en esta vida nos pueden dar, hermano. Fama, recursos, dinero. Bueno, el Señor se los dijo a los fariseos, de hecho ya tienen su recompensa, así que no necesitan la otra. Pero hermano, nosotros como creyentes estamos esperando la verdadera recompensa en el tribunal de Cristo, cuando Él nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén, hermano. Ese es el objetivo. No pensemos en los muchos que nos quieren, ¿cómo se dice?, de dorar la píldora, bien Dios. Pablo discutía. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de quién? Por medio de Pablo. O sea, Pablo era respaldado por Dios con poder, con prodigios y con milagros. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo Dios respalda su predicación? Por la palabra. Si usted está predicando la palabra, tiene todo el respaldo de Dios. Porque el poder no está en el predicador, el poder está en la palabra. El poder no está en el sembrador, el poder está en la semilla. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo, le vamos a ir a predicar a un grupo de hip hopero. No sé cuánto le gusta el hip hop. O el reggaetón, ¿ya? Nos vamos a disfrazar de reggaetonero y vamos a ir a perrear con el evangelio. En lugar de hablar obscenidades, vamos a decir: Cristo te ama, Cristo te ama, ¿ya? Con perreo. ¿Usted se ríe, hermano? Eso es lo que está haciendo la iglesia en día. Y los perreros, perdón, los reggaetoneros van a decir, me confundí, perdón, van a decir: uy, que está bueno el evangelio, no es tan aburrido como me dijeron, ahora hay perreo adentro de la iglesia. Ven, y vienen el perreo adentro, el jijopereo, el rapero, y se llena de rapero acá, y se llena de reggaetonero, y te van a tener que cambiar la música, y vamos a tener que comprar unas congas y cosas por el estilo. Y vamos a exhibir una membresía que está creciendo, miren cómo el Señor nos ha bendecido. Bien, cuando la tenga la membresía, prediquen la palabra de Dios. Salen todo. Porque ellos no se convirtieron. ¿Se da cuenta?
Fueron seducidos.
Fueron seducidos por una técnica y una idea puramente humana, hermanos. ¿Cómo nosotros somos respaldados en este tiempo? No con milagros, no con prodigios, sino con la autoridad absoluta y exclusiva de la palabra de Dios. Versículo 12. Esta parte es muy interesante, hermano, digamos, casi ilustrativa y apasionante. Miren lo que dice. Capítulo 19, 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, hermano, el poder y la unción que los apóstoles tenían no tiene ninguna comparación de lo que hoy día pregonan estos pseudo pastores o pseudo apóstoles. Porque si usted, hermano, no es sanado en estas campañas de milagro, cruzadas de poder, como le llaman, le van a decir, usted le falta fe. Es decir, se va enfermo y se va amargado para la casa porque le falta fe. Y sin plata, obviamente, porque usted tenía que ponerse en la ofrenda ahí para que el milagro se también se... Lo he visto, hermano, ¿eh? Yo no estoy calumniando. Yo he estado presente cuando corren unos groseros baldes, así unos baldes, hermano, como maceteros. Son maceteros, en realidad, se venden en la feria, pero le ponen una cintita para que sea espiritual. Y la pasan y después daban vuelta. Yo les voy a comentar una anécdota que tuvimos hace muchos años atrás. Nosotros fuimos con dos cámaras de video. Perdónenme esta infidencia. Cierra la puerta y prende ese coche. No, es broma. Fuimos tres hermanas a una de estas campañas de milagro. Fuimos con dos cámaras. Una para grabar el evento en sí y la otra para grabar dónde iban a parar las ofertas. ¿Saben, hermano? Aquí está el hermano que entró ahí. Dice que hacían una rumba de billetes, hermano. Ya no era una contabilidad en una mesa. Eran rumbas, montones de billetes. Porque eran baldes y baldes que vaciaban. Ese evento se hizo ahí en el teatro Caupolicán. Estamos hablando del año 1992, una cosa así, 93. Y resulta que este hermano lo agarraron de un ala y le rompieron la cámara. Y lo echaron, pero como delincuente para afuera. Y después saliendo de la ayuda, yo no sé por qué estoy contando esto, hermano, ¿eh? Pero es bueno que ustedes sepan lo que está pasando en la llamada cristiandad. Porque la Biblia lo dice. Mercaderes de la fe, que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y estos hombres declararon, y yo tengo parte de las grabaciones al lado con la otra cámara, que ellos reconocen que esto es una empresa. Si ellos saben lo que están haciendo, saben que son falsos profetas y saben que están engañando, hermano. Si los que no saben y no se dan cuenta son los feligreses que le dan de una manera como una fidelidad franciscana, hermano, le entregan toda su vida. Yo he escuchado personas que dicen, si mi pastor se va al infierno, yo me voy con él. Una fidelidad enfermiza, hermano. Usted habrá sabido el templo de Dios allá en Chicago, Estados Unidos, en la década del 70, cuando el hombre se fue a vivir con más de mil personas a Guyana, en Georgetown. Y se lo engrupió a todos, porque tenía un carisma especial, con la palabra de Dios, por mano. Y toda la gente vendió sus propiedades y se fueron a Georgetown. Y cortaban los árboles, talaban los árboles, sembraran. Hicieron lo que era un verdadero paraíso en la tierra, para escapar, decían ellos, del capitalismo satánico, que estaba abrumando la sociedad, etcétera. Estábamos en plena Guerra Fría todavía. Bueno, ¿qué pasó con este Jim Jones? Los persuadió a todos y todos se mataron. 900 y tantas personas se suicidaron en el nombre de Dios. Eso usted lo puede, está documentado, lo puede ver en YouTube, en el internet, la historia de Georgetown con Jim Jones. ¿Ya? Es terrible, hermano. ¿Y por qué ocurre eso? Por esta falsa doctrina, estos espíritus inmundos que se mueven dentro de las congregaciones. Uno tiene que huir donde no esté la palabra de Dios. Usted no le digo que salga de ahí, usted tiene que arrancar de ahí, porque ahí no está el Espíritu de Dios, está el Espíritu
del engaño.
Esto que estamos analizando, hermano, es un evangelio legítimo en un periodo apostólico. Le traían los delantales, las ropas a los apóstoles, y las personas, teniendo o no teniendo fe, eran sanadas. Porque se glorificaba solamente el Espíritu de Dios para su gloria. Pero aparece un pero aquí, por hermano. Un pero que yo quiero que lo aprendamos antes de terminar el día de hoy. Versículo 13. Versículo 13 es el pero en el sentido de lo que los hombrecitos hacen ilegítimamente. Pero algunos de los judíos, miren lo que dice, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Bueno, versículo 14 dice, había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Estos hijos de un tal Ezeba, o, no sé, discípulos de una idea novedosa, viendo lo que Pablo hacía, quisieron hacer lo mismo. Que es lo que hoy día, en cierta manera, ocurre. Hoy día existen estos hijos de un tal Ezeba, exorcistas. A veces ocurre, hace muchos años atrás, llegaron a la congregación, cuando estábamos allá en otro lugar, una familia muy angustiada a la reunión, y dijo, bueno, en mi casa ocurren cosas raras. ¿Ya? Le preguntamos qué cosas raras ocurrían. Se apagan las ampolletas, suenan cosas, cruje, se enciende el fuego espontáneo, lo que le llaman la pirotinesis, no sé si lo han escuchado, y no se prende la tele y se enciende la lavadora, no, esa idea mía, ¿eh? Una broma. Y resulta que la persona angustiada quería que fuéramos a hacer una especie de espiritismo, de exorcismo, de sacar los poltergeist y todas esas cosas. Entonces, gracias al Señor y por su gracia, en ese tiempo ya estábamos en la sana doctrina. Y uno entiende, hermano, que nosotros no somos exorcistas. Ya que hoy día también los carismáticos no solamente enseñan que hay lenguas, que hay milagros, así como ofertorios de milagros, porque Dios es milagroso, Dios puede hacer milagros, pero ellos lo presentan como una especie de ofertor, y no lo presentan gratuito, sino que tienen que ponerse también. Pero ellos también enseñan que hoy día hay una guerra espiritual. Fíjense que el término no es exclusivamente antibíblico, porque nosotros estamos en una guerra también espiritual. Efesios capítulo 6 dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, huestes celestiales en las regiones celestes. Eso explica de repente que usted llega al trabajo y una persona sin ningún sentido se le va como león encima, hermano. Y uno debe discernir que no es la persona, es el espíritu que opera a través de la persona. Tenemos luchas, hermano, luchas espirituales. O no le ha pasado que hay gente que lo odia sin sentido. No te he dicho nada, ¿por qué me odias? El espíritu que se mueve en las regiones celestes también opera en los inconversos en contra de los hijos de Dios. Hay una lucha espiritual, pero ellos enseñan que hay una especie de lucha cósmica, hermano, entre demonios y ángeles y demonios, y nosotros tenemos que estar ahí metiéndonos en la batalla espiritual y con exorcismo y cosas por el estilo. Eso no tiene nada que ver, hermano. Ellos usan, por ejemplo, un término muy muy práctico de ellos, que es la palabra, yo te ato, Satanás. ¿Lo has escuchado? En el nombre de Jesús, te ato, Satanás. ¿Por qué no lo dejan atado, hermano? Y se acaban todos los problemas. Pero bien sabemos que Satanás se ríe de ellos. El único que va a atar y va a encarcelar a Satanás es el Señor Jesucristo cuando vuelva y lo va a llevar, mandar al pozo. Nadie de nosotros tiene autoridad para atar a Satanás. Es una presunción vanidosa, ignorante, que atenta contra la palabra de Dios. Judas dice, estos contumaces, dice, estos irracionales, blasfeman contra las potestades superiores. Y dice Judas, ni aún el arcángel Miguel dijo eso. Porque cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, ¿se acuerda ese pasaje? Sí. El arcángel Miguel decía, el Señor te reprenda. Ni siquiera los ángeles ni arcángeles tienen poder para atar a Satanás, pero ellos dicen que atan a Satanás. Yo escuchaba un predicador, Benigín, no sé si ubica a Benigín, el que se saca la chaqueta y agarra el chaquetazo a toda la gente y la bota. Este hombre decía, yo tomo a Satanás por la cola. Gente, gloria a Dios, qué poder tiene ese hombre. No tiene ningún poder. Poder adquisitivo sí tiene, porque le saca la lana a las ovejas. No sé si son ovejas, hermano. Esa es la gran pregunta que tengo yo. ¿Serán ovejas realmente los que siguen a estos charlatanes? Solamente lo sabe el Señor. Bueno, estos hijos de tal Ezeba se volvieron exorcistas. Cuando nosotros nos llame alguna persona, nos diga, vaya a orar porque en mi casa siento una pesadez, siento que se prende la ampolleta, cualquier cosa. Usted tiene que hacer sencillamente lo que dice la palabra de Dios. Predicarle el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a una casa, los demonios huyen, hermano. No necesita hacer ningún ritual, ni conjuro mágico, ni derramar aceite, ni agua, ni con un apio. No. Usted predica el Evangelio y los demonios huyen de la presencia de Dios. Pero, hermano, yo sé que usted ha conocido gente, pastores serios, que creen en estas cosas. O sea, ahí descubre que no son tan serios en las Escrituras. Estos hijos de Taleseba, miren lo que dice en el versículo 14, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Dónde están las credenciales tuyas? Ese es el tema, hermano. Las credenciales las tenían los apóstoles, lo que estamos estudiando. Versículo 16, y el hombre que en quien estaba el espíritu humano, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, mire como dice, desnudos y heridos. Usted se ríe, pero ha sido dramático esto. Ellos fueron a sacar el demonio, a exorcizar, y el demonio los confronta. Nosotros debemos entender que Satanás, su demonio, conoce la palabra de Dios, ¿sabe usted? No olvidemos eso, hermano, no olvidemos eso. Usted cuando habla con un testigo de Jehová, usted está hablando con una persona que no es creyente, que no es convertida, pero habla de la palabra de Dios. Y quien está hablando a través de él o de ella es un espíritu inmundo, un espíritu demoníaco. Por eso que la Biblia no sugiere, hermano, que le digáis bienvenido en tu casa. No es palabra mía, hermano. Dice, si alguien no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Ahora, usted puede conversar de ahí para afuera, en la puerta. Y usted, como le decía al hermano, le puede decir, ¿cree que Jesús es Dios? No. ¿Cree en el infierno? No. ¿Cree que el Espíritu Santo es Dios? No. No tengo nada que conversar con usted. Claro, no hay nada que conversar con ellos, hermano. Mientras no se arrepientan de su falsa doctrina, no hay nada que dialogar. ¿Sabe que la palabra diálogo, esto es un paréntesis, diálogo es bien interesante esto, ¿eh? Diálogo es una palabra griega que habla de dos palabras. O sea, la palabra diálogo significa dos palabras en su etimología. Comunicación, diálogo. Yo no puedo dialogar con alguien si no estamos de acuerdo. No sé si se entiende. ¿Qué es lo que hizo el Señor con los fariseos? No dialogó, confrontó. El Evangelio es una confrontación para establecer el diálogo. Nosotros dialogamos entre los hermanos. Podemos dialogar porque hay algo en común, que es la palabra de Dios. Pero con la gente, yo no puedo dialogar, debo confrontar. ¿Qué significa confrontar? ¿Andar peleando con la gente? ¡No! Pero significa decir no a la enseñanza errónea. Una persona dice, ¿sabe que hoy en día, qué bueno que se está abriendo la mente de la gente, de la ciudadanía, que ya no existen solamente dos sexos, hombre, mujer, sino que ahora son cuatro sexos, ¿ya? Hombre, mujer, homosexual y lesbiana, ¿qué le parece? Bueno, de todo en la viña del Señor, le va a decir usted. Ese es el punto. O me quedo callado y... que ha hecho calor el día, ¿cierto? No sé, y uno se va por la tangente, ¿saben, hermano? Uno se va por la tangente, pero con el Señor no vamos a irnos nada por la tangente, cuando estemos en el tribunal de Cristo. Es ahí donde yo debo confrontar, ¿saben, señora? ¿Saben, señor? Yo no creo eso, yo creo lo que dice la Biblia. La Biblia habla de dos sexos, hombre y mujer, y todo lo demás es degeneración. Claro, porque uno tiene que ser... o creer en lo que dice la palabra de Dios y hablar eso, pero uno dialoga en estos temas. ¿Se da cuenta la diferencia del diálogo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Satanás conoce las Escrituras y comienza a presentarla de manera torcida para que la persona sea engañada. No debemos olvidar que el propio Satanás tentó al Señor Jesucristo con la Escritura. Escrito está: ángeles vendrán sobre ti y te sostendrán. Por lo tanto, échate abajo. Estaba tentando al Señor. Y el Señor le dice, escrito está también, al Señor, tu Dios, no tentarás. Y huyeron, ¿cierto? huyeron los demonios y en su lugar vinieron los ángeles y le adoraron al Señor. Otra evidencia de que Jesús era Dios. Estos bandidos fueron a sacar el demonio, y el demonio los conocía a Pablo y conocía a Jesús y conocía a los Gil. Porque lo mismo ocurrió con el Señor Jesucristo cuando llegó a una región llamada de Gadara, el endemoniado de Gadareno. Y el demonio que tenía ese joven, ese muchacho, se llamaba Legión, que nos habla de la cantidad de demonios que habían dentro. Dice que le ponían cadenas y rompían las cadenas, tenía una fuerza brutal, así como este demonio. Y tanto fue así que le dijeron al Señor, ¿por qué vienes a atormentarnos? Plural, Legión, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea, Satanás sabe que la condenación la tiene segurísima, porque conoce la Escritura. Porque la Biblia, Santiago dice que los demonios creen
y tiemblan.
Entonces, estos hombres, en nombre del apostolado, como hoy día salen estos apóstoles, fueron, aparentemente sacaron espíritu demoníaco, fueron por lana, y salieron tranquilados por mano, porque el demonio se les abalanzó sobre ellos y los tomó con mucha fuerza. Dice la Biblia acá en el versículo número 13, no, perdón, en el versículo número 15. A ver, ¿dónde dice que eran?
¿Conozco a Jesús?
No, acá en el versículo 14 dice, había siete hijos de un tal Esera, que hacían esto. O sea, yo concluyo por el texto que fueron los siete a sacar el demonio. Y una persona fue contra los siete, y pudo más que los siete. Así lo que dice acá, dice, y saltando sobre ellos, no fue uno. Por el versículo 14, deducimos que fueron siete. Y dominándolo a los siete, imagínense, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de manera de aquella casa, desnudos y heridos. Bueno, uno se pone a pensar por qué el Señor, el Espíritu Santo, consignó necesario poner este texto aquí. En el párrafo anterior habla de la legitimidad del apóstol, pero en el párrafo siguiente habla de la ilegitimidad de ciertos exorcistas o apóstoles. Eso es lo que estamos predicando, hermano, y que la próxima semana vamos a continuar ya con la evidencia del apóstol Pablo, para ver que la enseñanza de la confirmación es una enseñanza puramente bíblica. Lo que ocurre hoy en día son supuestos, hermano, exorcismos, supuestos milagros, supuestos repartimientos del Espíritu Santo, pero nada se sustenta por la palabra de Dios. Presunciones, ideas vagas, ideas subjetivas, ideas extrabíblicas, pero no aceptadas en la palabra de Dios. Bien, hermanos, el tiempo se nos fue. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Siempre es bueno enriquecer. A mí me agrada mucho, y a todos los hermanos nos agrada, que podamos hacernos partícipes con alguna pregunta, algún comentario acerca del estudio que estamos realizando ya, yo creo que más de un mes, ¿cierto? Este tema del periodo apostólico. No sé si alguien quiere comentar, hermana Camila.
Hermano Pablo, en el versículo 6 del capítulo 19, de hecho, lo que hizo el apóstol Pablo, por ejemplo, acá de imponer las manos, ¿qué significado tiene? Porque yo recuerdo, bueno, cuando estábamos en la secta, se hacía mucho eso, que como que por imposición de mano uno como que recibía más como el poder como de Dios. Entonces, como que siento, o sea, por lo que leo acá, como que a través de esa imposición vinieron lo que dice después, no sé, el Espíritu Santo, hablar en lengua, profetizar. ¿A qué se refiere con eso?
Bien, muchas gracias por la pregunta, Camilita. Mira, voy a citar, por ejemplo, el capítulo número, si quieren lo apuntan como referencia, 2 Timoteo capítulo 1, verso 6. Dice así, 2 Timoteo 1, 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Ya? O sea, hay una clara referencia que había una práctica en la iglesia primitiva de la imposición de manos, que era parte también de una de una cultura, hermano. Debemos entender que la iglesia nace asentada en culturalmente en las costumbres judías, ¿ya? Santiago, por ejemplo, habla también de la unción con aceite. Por ejemplo, dice, ¿hay alguien enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la congregación y habla también de ungirle con aceite. De hecho, hay muchas iglesias que practican esto literalmente y una costumbre, parte de su ritual, digamos, de su forma. Es decir, no solamente aplican aceite, sino que también imponen las manos. Yo no lo encuentro para nada antibíblico, ¿ya? Pero que eso signifique, hermano, una especie de un ritual mágico de unción especial, se escapa totalmente de lo que en su tronco central la doctrina nos enseña, ¿ya? Ni el aceite es lo que sana al enfermo, ni la imposición de las manos es lo que prepara a un ministro para servir al evangelio, ¿ya? Entonces, esa práctica, como muchas otras, por ejemplo, el lavamiento de pies, hay muchas iglesias que lavan los pies, ¿ya? Yo puedo lavar los pies de mis hermanos y por dentro tengo una soberbia activa, ¿no es cierto? No tiene sentido, pasa a ser una forma. Es decir, esto, hermanos, de la imposición de mano o de otras cosas que he mencionado, son parte de la forma que la iglesia primitiva acostumbraba a vivir, pero que no son parte de una doctrina fundamental e importante que determina el poder o la salvación de alguien, ¿entiendes? Yo también lo viví en una congregación donde para sanar a una persona o para poder convertirla había que ponerle las manos, ¿ya? Y yo le voy a comentar una anécdota, ustedes por favor no se rían, pero en una iglesia pequeñita en el sur ocurrió que quisieron sacarle un demonio a una viejita, ¿ya? Y la llamaron al llaman altar también. Altar, no existe la Biblia, para imponerle las manos. Y resulta que el local de reunión era muy modesto y tenía tabla, ¿ya? Que tenía tabla en el suelo. Entonces llamaron a la abuelita y la empezaron a especie de imponer las manos para sacarle el demonio. Porque ellos sacan el demonio unos con otros, digamos. Y cuando le empiezan a sacar el demonio, la abuelita se le metió la patita en una rendija de la tabla, del piso, y comenzó a quejarse. Y los ministros del evangelio le decían, te quejáis, más encima demonios. Eso no es chiste, es real. Eso ocurrió en una capilla del sur de Chile. Cosas por el estilo, hermano. Tradiciones, culturas.